Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Para todos y todas, una nueva edición de Mil Voces de Radio Mundo Real, la 339, correspondiente a este jueves 7 de junio. Azul, ¿cómo le va?
Bien, José lo seguí, ha vuelto al país.
Más vale tarde que nunca.
Bien, contenta de compartir de nuevo este Mil Voces, que bueno, veníamos ahí un poco demorados retomando la dinámica.
Tuvimos una pequeña recaída la semana pasada, por razones de agenda no nos fue posible realizar el Mil Voces, por ende se apretó la agenda para esta semana, ¿no? Pero bueno, hemos hecho una selección de temas, puesto como eje del programa, por supuesto, el Día Mundial del Medio Ambiente, antes de ayer, el día 5 de junio. Y vamos a intentar recorrer las cuestiones más importantes que pasaron por Radio Mundo Real en las últimas semanas y especialmente en los últimos días, Azul.
Sí, efectivamente, solo para recordar el Día Mundial del Medio Ambiente con un fuerte hincapié en la lucha contra el plástico. De repente hubo así como un llamado de atención a nivel mundial y ahora hay honda preocupación por ver dónde, cómo se va a reciclar la cantidad de bolsas de plástico que están dando vueltas por el mundo y por los océanos, que ya hemos hablado en otros programas al respecto. Así que solo para repasar algunas cifras más adelante. Y luego sí, vamos a estar escuchando testimonios de algunas participantes del conversatorio Poder Corporativo, Democracias y Derechos Humanos, que organizó Redes Amigos de la Tierra Uruguay junto al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIEDUR, y el Proyecto Poder, aquí en Montevideo, Uruguay, desde donde transmitimos Mil Voces. Y esta charla era, bueno, sobre todo para informar sobre los procesos de negociación que están en marcha en Naciones Unidas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver si se puede establecer finalmente este año en Ginebra un tratado vinculante que regule acciones de empresas transnacionales y comerciales para garantizar el cumplimiento de derechos humanos frente a los avances y presiones de las transnacionales en distintos países de la región.
Exactamente, Azul, y vinculado a esto vamos a sumar algo que tuvimos en base a una conversación tuya con Natalia Carrao, integrante de Redes Amigos de la Tierra.
Sí, porque Natalia es la autora de un informe que está publicado en la web de Redes y también en Radio Mundo Real sobre las amenazas y demandas de transnacionales al Estado uruguayo, pero además porque por estos meses, sobre todo en las últimas semanas, desde las bases del Frente Amplio, el partido de gobierno progresista de izquierda de aquí del Uruguay, se está discutiendo las condiciones y si se aprueba o no el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Chile, que si bien fue firmado entre ambos países en el 2014, bueno, espera todavía la aprobación parlamentaria. Entonces charlamos con Natalia Carrao al respecto.
Exactamente, las bases del Frente han tenido, digamos, la capacidad de movilizarse, de análisis, de trabajo, como para ponerle algunos peros y trabar, ¿sí?, el proceso en el que estaba el gobierno uruguayo, el gobierno del Frente, por, digamos, avanzar ya en la ratificación de un Tratado de Libre Comercio, un TLC, con Chile. Vamos después a pasar rápidamente por Guatemala a causa del volcán. El volcán noticia mundial estos últimos días, Azul, golpeada por la calamidad nacional tras la erupción del volcán de fuego, con 99 muertos, esa es la última cifra que tuvimos desde hace un ratito, y 2 millones de personas afectadas. Guatemala, país donde reina la impunidad y la corrupción, donde defensores de territorio siguen siendo perseguidos y asesinados, tuvo hace pocos días un claro día de justicia, siendo que por primera vez se juzgó a altos mandos militares en ese país por la desaparición forzada y los delitos sexuales que configuraron delitos de lesa humanidad.
Sí, en la familia Teyssen, ¿no? En el caso de Emma Guadalupe y de Marco Antonio Teyssen. Vamos a estar, es que en realidad pensábamos comentar eso hace algunos días, y bueno, y advino la terrible erupción del volcán de fuego que está afectando por estos días el país y que además desnuda justamente las tramas de corrupción y de burocracia, porque por estas horas están intentando que lleguen donaciones que ingresen a Guatemala y no pueden por la cantidad de trámites burocráticos en la aduana, y las donaciones están retornando a los países de origen. Un desastre. Así que eso estaremos comentando más adelante. Y por último, bueno, esta semana también finalmente se ha concretado la compra de Bayer, de Monsanto, por parte de Bayer, por 66.000 millones de dólares, más o menos. ¿Qué tal? Y de remate, Bayer también decidió sacar el nombre Monsanto, de repente tratar de borrarlo de la faz de la tierra por la mala imagen que tiene a esta altura, obviamente, este masivo productor y fabricante de semillas transgénicas. Vamos a ver qué queda, porque ya es difícil de borrar, ¿no? No solo el nombre, sino todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo Monsanto a nivel mundial. Pero vinculado de alguna manera a esto, queríamos traer, sí, el trabajo de las compañeras y los compañeros de Amigos de la Tierra España y de la plataforma también contra los transgénicos en Navarra, la plataforma por un territorio libre de transgénicos, que esta semana desarrolló un parlamento abierto para pedir que los municipios se adhieran a ser libres de transgénicos, a lograr que sus territorios ya no tengan cultivos de este tipo, siendo que España ha llegado a producir el 90% de los cultivos transgénicos para toda Europa.
Sí, es uno de los países que se mantiene con la producción de transgénicos, a diferencia de lo que han definido varios otros de ese continente. Y vamos a terminar, Azul, no en realidad en España, sino en Ecuador, porque la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, la UDAPT, que representa unas 30.000 víctimas de la contaminación del petróleo en el área de la Amazonia ecuatoriana, contaminación causada por el gigante petrolero Chevron, Texaco ha recibido una orden judicial de tener que pagar 350 mil dólares canadienses en el plazo de un mes antes del 6 de julio para continuar su lucha por justicia. Esto es, está diciendo UDAT, esto es la justicia al revés. Así que vamos a comentar un poquito de este caso, que va a tener aparte el apoyo y el respaldo de la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales, tratando de recolectar esa firma para que la UDAT pueda seguir en el caso judicial y así, de una vez por todas y después de 25 años de lucha, lograr algo de justicia. Vamos a la cortina musical de nuestro compañero Edgardo Matiori y empezamos a desandar en Mi Voces 339.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Fijábamos como tema inicial de este Mil Voces de hoy lo que ha sido el Día Mundial del Medio Ambiente, antes de ayer, el 5 de junio. Que a juzgar por lo que se ha visto en las redes sociales, el tema del plástico ha sido eje central, honda preocupación sobre cuál es la cantidad de plástico que va a dar a parar a los océanos. Por ejemplo, en Europa se presentó un proyecto para reducir el plástico de un solo uso. Esto ha sido saludado por varias organizaciones y redes ambientales, entre ellas Amigos de la Tierra España, nuestros compañeros y compañeras de Amigos de la Tierra España, que han estado muy activos en el trabajo de comunicación en los últimos días. La Comisión Europea presentó una iniciativa legislativa para reducir los principales productos de usar y tirar de plástico, o sea, que se usan y se tiran, que tienen un solo uso, para así evitar la contaminación de los océanos. Lo ha hecho a través de medidas concretas a aplicar sobre los productos, esos productos de un solo uso que comúnmente se abandonan. ¿De qué estamos hablando, Azul? Contame un poquito de qué ha venido todo esto.
Y bueno, ocurre que Naciones Unidas ha recogido el guante de esta cantidad de denuncias por la contaminación tan fuerte por las bolsas de plástico y distintos usos de plástico, que como sabemos ya hay islas flotando en los océanos creadas por el plástico, por todo lo que se arroja a los océanos. Entonces, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Naciones Unidas, por ejemplo, bueno, además de describir este fenómeno como algo desalentador, porque no se sabe bien de qué manera vamos a poder reciclar los 5.000 millones de bolsas de plástico que se consumen cada año.
¿Esa cifra es tal cual?
Sí, esa cifra es tal cual.
En un planeta que tiene alrededor de 7.000 millones de personas, 5.000 millones de bolsas de plástico.
Sí. Eso claro que da un panorama desalentador. Y además la ONU, bueno, llamó la atención también sobre las formas de consumo, tratar de buscar, bueno, recipientes y distintas cuestiones para trasladar, bueno, las compras de manera más con materiales biodegradables, cambiar la forma de consumo, en realidad estamos hablando de eso, ¿no? Pero si no se cambia esto, ni la forma de gestionar los desechos que producimos todos los días, desde Naciones Unidas dijeron que va a haber 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos para el año 2050. Y fíjate, José, que solo si estamos hablando en Europa, se ha llevado adelante en los últimos años, sí, bastantes cambios a nivel legislativo, tanto de multas para reducir la cantidad de plástico como cobrar las bolsas, por ejemplo, en los supermercados. Esto, por ejemplo, en Inglaterra hizo que se redujera entre un 80 y 90% el uso de las bolsas porque salen bastante caras, te salen varios euros. Yo ahora no recuerdo bien, en Italia, por ejemplo, que tuve la oportunidad de ir el año pasado, yo creo que llegué a pagar como 5 euros una bolsa de plástico, que es la única que usé para todo, ¿no?
Sí, para todo el recorrido.
Y claro, y te hace, obviamente, te hace como reducir. Y aquí en Uruguay también, bueno, se hicieron eco de estos distintos proyectos y también el Ministerio, bueno, la Dirección Nacional de Medio Ambiente lanzó una campaña, saca la bolsa del medio, porque hay que tener en cuenta, solo en Uruguay, por ejemplo, cada uruguayo, en un país de 3 millones y pico de personas, usa 400 bolsas por año. Y el 10% de todos los residuos sólidos urbanos de Montevideo son bolsas. Así que si habrá que empezar a cambiar, vamos a ver qué pasa con los hábitos.
Es un tema a atender, obviamente, a nivel mundial.
Agregar. Yo creo por las costumbres también, porque en realidad sí empezás, si bien podemos estar como... Es cambiar los hábitos, pero bueno, también generar ideas de eso, que no sea solo sacamos la bolsa. Bueno, cambiar de verdad formas de recoger los residuos, de llevarlos a los contenedores, en
fin. Creo que al fin tiene mucho que ver también con el sistema de producción y consumo que impera, más allá de las actitudes de los ciudadanos, que por supuesto tienen siempre algo para hacer. Y simplemente a manera de repaso rápido, Azul, comentar que hubo muchas organizaciones y movimientos sociales en todo el mundo movilizados estos días por diversos temas, ¿no? En América Latina se ha destacado sin duda el rechazo a los diversos tipos de agronegocios que están acosando nuestros territorios, generando impactos ambientales y sociales muy grandes, el caso Hidroituango y la gran posibilidad de que esa represa termine quebrándose, inundando territorios, matando gente, que tiene en jaque a la población ahí en el departamento colombiano de Antioquia. Desde hace un montón de tiempo ha sido un eje fundamental para las organizaciones colombianas y particularmente el movimiento Ríos Vivos por estos días. La demanda también, estoy recordándola particularmente, algo del trabajo comunicación de redes Amigos de la Tierra Uruguay en los últimos días, por un reconocimiento de la mujer como un sujeto político central en el accionar social, pero además obviamente político también en nuestras sociedades, en lo que es la lucha contra el patriarcado, por el desmantelamiento del patriarcado, pero además por la justicia de género. Bueno, el movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, con la colaboración también de Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra de Guatemala, estuvieron difundiendo un video en el que saludan el trabajo de los defensores de los territorios, de los defensores de los bienes comunes y los derechos humanos, que justamente en países como Honduras son perseguidos, estigmatizados, asesinados. Hace un rato, Azul, estábamos manejando algunas cifras de Colombia, de luchadores sociales o ambientales asesinados en Colombia, Azul.
Sí, es tremendo. Salió, vamos a intentar ampliar la información en estos días, pero desde Indepaz, desde la Cumbre Agraria y desde Marcha Patriótica emitieron un informe que salió esta semana, donde dan cuenta de la cantidad de asesinatos desde la firma de los acuerdos de paz, que en realidad es denunciando, bueno, las dificultades que ha tenido que han tenido los acuerdos de paz para implementarse.
Una verdadera implementación.
Y bueno, y solo en este año, que en realidad si nosotros pensamos solo desde la radio, la cantidad de asesinatos que hemos denunciado, bueno, puede darnos una pauta. Solo en lo que va del año, en estos apenas empezando 6 meses, 98 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Aquí se suman líderes y defensores comunitarios, de campesinos, indígenas.
Sindicales, también.
Y también se cuentan aquellos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la FARC, con sus familiares que también han sido sistemáticamente perseguidos desde la firma de los acuerdos de paz. Y también es interesante, por eso digo que vamos a ampliar la información, ver cómo uno de los fenómenos como parte de estos asesinatos y de la persecución, lo que dice este informe es que tiene que ver con el ingreso, por ejemplo, de narcotraficantes mexicanos que aprovechan que se van dejando esos territorios que por ahí se estaban usando y que había conflicto entre los paramilitares, la guerrilla y el Estado colombiano. Como se van dejando esos, empiezan a haber otro tipo de conflictos para ocupar esos lugares por otros narcos, en este caso en México. Así que estaremos ampliando esa información, pero las cifras son espeluznantes también.
Sí, solo en el caso de defensores del medio ambiente y de los territorios. Por ejemplo, en 2017 la cifra de asesinatos en Colombia y Brasil fue enorme. América Latina generalmente pone la mayor cantidad de los asesinatos en el mundo en cuanto a estos luchadores sociales refiere. Y si amplías, digamos, un poco el espectro, como decías vos, Azul, y tomás en cuenta otros fenómenos y mismo lo que son sindicalistas, etcétera, las cifras obviamente son aún muchísimo peores. Pero bueno, para simplemente de alguna manera poner arriba de la mesa las diversas temáticas que han estado arriba, justamente que han sido de interés en este 5 de junio. Y rápidamente nos vamos a venir a Montevideo, Azul.
Sí,
¿por qué?
Bueno, porque tuvimos una actividad de la cual Redes Amigos de la Tierra de Uruguay fue parte y organizó un conversatorio sobre derechos humanos, democracias y poder corporativo. Y recién hacía referencia justamente a la importancia de las mujeres, del papel de las mujeres por la lucha por justicia ambiental y justicia de género. Y vamos a escuchar en este conversatorio a dos de quienes hablaron allí, a Alejandra Scampini del Proyecto Poder y también al integrante de Redes Amigos de la Tierra, María Selva Ortiz. Me parece importante que este primer bloque, además del programa, tenga distintas voces femeninas y me parece además que no es casual, parece de perogrullo que lo tengo que aclarar, pero que no es casual porque tiene que ver con recuperar estas voces, con dar visibilidad a la lucha de las mujeres en los derechos humanos y ambientales y en especial a Alejandra Scampini, que es la primera que vamos a escuchar, hizo especial hincapié en cómo los impactos de género que tienen la instalación de transnacionales en distintos países y cómo las mujeres son las que quedan a cargo no solo de la defensa de los territorios o que están en la primera línea, como lo hemos visto también en el Movimiento Sin Tierra de Brasil, ¿no? Cuando hacen los asentamientos, sino también que son las que quedan en el territorio, por ejemplo, y Alejandra Scampini da ejemplos, cuando fue el terrible derrame de barro tóxico en Minas Gerais en Brasil, o como está pasando ahora en Hidroituango en Colombia, el movimiento de Ríos Vivos está fuertemente encarado por mujeres defensoras de los territorios allí. En este conversatorio, entonces, sobre derechos humanos, democracias y poder corporativo, el objetivo principal fue informar sobre los procesos de negociación que están en marcha en Naciones Unidas para establecer normas vinculantes e instrumentos de aplicación que sean efectivos para obligar a las empresas transnacionales a respetar los derechos de cada país, tanto individuales como colectivos. Hablábamos de Alejandra Scampini, si te parece, José, la escuchamos. Ella es de Proyecto Poder, quien dijo a Radio Mundo Real que el debate sobre este instrumento del tratado vinculante permite visualizar justamente el rol de las mujeres en el sostén de la economía y de las comunidades, así como los impactos de género que tiene la instalación de transnacionales en distintos países.
Muy bien, Scampini, entonces.
Bueno, yo creo que los debates sobre el tratado vinculante han sido oportunos y muy importantes para desvelar y recuperar el rol y los roles que cumplen las mujeres en todas sus diversidades a lo largo del mundo, en lo que tiene que ver con la economía, pero también los roles que tienen en la comunidad. Entonces, cuando miramos y escuchamos sobre los impactos positivos o negativos de una empresa transnacional que se instala en un territorio, vemos que estos efectos no son neutrales, sino que tienen un impacto de género. va a haber un impacto diferente para hombres y para mujeres. Y eso lo vemos en multiplicidad de casos. Cuando, por ejemplo, ocurre el derrame en Brasil, en Minas Gerais, donde 60 millones de barro tóxico inunda el territorio y fue una de las tragedias ambientales más importantes que han ocurrido hasta el momento, los testimonios de las mujeres lo que nos dicen es que la falta de agua, que la falta de suministros alimentarios, que la falta en términos de servicios de salud impacta diferentemente a ellas. Son ellas las que van a estar al cuidado de la comunidad, al cuidado de los seres, de las familias. Y que además sus sus sustentos de vida se han visto totalmente, se fueron con el barro. En el caso lo mismo de las mujeres en Colombia, que con la instalación de una hidroeléctrica, ellas vivían de la agricultura ya en condiciones de desigualdad, porque hay que decir que las mujeres ya están en la agricultura, muchas veces en una situación de ayudantas, no son las que tienen el control sobre la tierra, y esta instalación de la hidroeléctrica lo que hizo fue quitarles el mero sustento de vida que tenían esa comunidad, y con ello todos los impactos que tiene que ver con la comunidad de rol que ellas tenían, trayendo más violencia, más precarización.
Muy bien, Alejandra Campini del proyecto Poder. Recordamos, desde 2014 se está negociando en lo que es un grupo de trabajo de composición abierta que es parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos que permita juzgar a las empresas transnacionales justamente por sus atropellos en ese sentido en cualquier parte del mundo, obligarlas a la remediación, permitir a las comunidades afectadas un acceso a la justicia y a, justamente un pago por lo que han sido esas violaciones, un pago, digo, con respecto a que se penalice a las empresas y además obviamente que tenga que hacerse cargo de la remediación económica en esos territorios. Ahora vamos a escuchar a Mariacelo. A Mariacelo es una compañera acá de Redes Amigos de la Tierra Uruguay que señaló que el uso corporativo de los recursos naturales en Uruguay está impactando en las comunidades, las cuencas hídricas y los territorios. Para su abordaje y protección se requieren nuevas herramientas. Escuchamos entonces a Mariacelo.
Creo que lo principal es tener y construir nuevas herramientas en esto que es la protección de los derechos humanos en los territorios. Recién estuvimos compartiendo la mesa con gente de Guichón, pero también teníamos gente de la Quebrada de los Cuervos y diferentes afectados también, la gente de Canelones que lucha contra la soja, en donde tratamos de mostrar qué está pasando en nuestro territorio, qué está pasando en materia del uso del suelo y cómo eso está impactando en el ambiente, en los recursos hídricos, en la gente, en la salud, en la biota, en los animales que también están en esas zonas. Entonces ahí veíamos claramente cómo hay intereses de grandes corporaciones que han aterrizado en nuestro territorio y se han consolidado en el correr de los años y que hoy por hoy están impactando en derechos humanos fundamentales como el derecho a un ambiente sano, el derecho a participar de qué queremos que se haga en nuestro territorio, como escuchábamos denuncias que claramente esto no está pasando hoy, el derecho a poder opinar.
Escuchábamos a Mariacelo Ortiz de Redes Amigos de la Tierra dentro de este conversatorio de derechos humanos, poder corporativo y democracias. Y decir, también invitar a los oyentes a que vean las entrevistas completas, tanto de Mariacelo como de otras compañeras del proyecto Poder, en la web, en radiomundoreal.fm.
Sí, entrevistas con video además, porque Ignacio Nacho Sirio y Edgardo Matiore estuvieron así haciendo la cobertura, con el trabajo de Edgardo particularmente en la edición de video, así que allí pueden acceder. Y nos vamos a quedar en Uruguay porque tenemos a Natalia Carrao. ¿Qué es lo que hace Nati en este Mil Voces de hoy, Azul?
Bueno, Natalia en particular nos va a comentar sobre en qué está la discusión a nivel de bases y de organizaciones sociales y bases de izquierda, del Frente Amplio, respecto a las resistencias que hay al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Uruguay. También Natalia, como politóloga, analiza qué ¿Por qué las resistencias, no? ¿Y qué nuevas reglas, entre otras cosas, por las nuevas reglas que traen estos tratados de inversiones y de comercio, que forman parte de nuevos instrumentos que está utilizando, por ejemplo, Uruguay, para su estrategia de desarrollo? Natalia ha estado, además, viendo y siguiendo esas discusiones, así que nos cuenta. Y además usamos también como cierta excusa para invitarlas a escuchar la entrevista completa. Exacto. A Natalia Carrau, sobre el informe que editó Redes Amigos de la Tierra, culpable hasta que se demuestre lo contrario, amenazas y demandas de empresas transnacionales a las políticas públicas en Uruguay, que se puede ver tanto en la web de redes.org.uy como en radiomundoreal.fm. Escuchemos a Natalia entonces, que nos cuenta justamente las resistencias al TLC y, bueno, y hacia dónde siguen las discusiones.
Hay una virulencia y una resistencia respecto a estos acuerdos, pero no solo por los contenidos. La resistencia a los contenidos llega después. Lo que primero llega es, ¿qué es lo que voy a aprobar? Si yo no lo conozco, si no sé qué tipo de impacto me va a generar al país y qué beneficios voy a obtener. ¿Dónde están los estudios de impacto de este tipo de acuerdos? No existen. ¿Por qué la resistencia también? ¿Y qué es lo que vemos en sus contenidos, que nos enteramos de lo que contenía cuando fue firmado por los dos países? Todos estos instrumentos tienen que pasar por los parlamentos para ser ratificados y convertidos en leyes a nivel nacional. Entonces todavía eso no sucedió, porque por suerte el Frente Amplio dijo, bueno, queremos saber qué más tiene este acuerdo, queremos saber de qué manera nos puede complicar o no. Eso también fue a partir del análisis que hizo Redes y del seguimiento y de la resistencia que hace Redes en este tipo de agendas con actores políticos. Y cuando empezamos a mirar los contenidos, nos encontramos con las nuevas reglas de los tratados de libre comercio. Lo que se está negociando en los acuerdos es la remoción de algunas de las regulaciones que tiene del Estado, si no todas, y de algunas potestades que tiene el Estado para delimitar, regular y controlar los mercados. ¿Por qué se remueven esas regulaciones y por qué se las liberaliza? Porque vos tenés que expandir el mercado, porque si no, no vendés. ¿En qué está hoy? La fuerza política insistió en que había que dar la discusión y que la discusión no se podía dar en el Parlamento, que la tenía que dar la fuerza política. Y como Frente Amplio, que estructura en torno a sectores políticos y movimiento y bases, dio la discusión desde las bases hasta todos los sectores políticos. Esa discusión sigue, que hubo un plenario nacional que no terminó de ser concluyente respecto a su pronunciamiento al Tratado de Libre Comercio, pero que sí trabajó en torno a un documento que habla sobre orientaciones para las negociaciones comerciales. Está discutiendo la negociación de los capítulos de comercio electrónico, que es uno de los capítulos que tiene el Tratado de Libre Comercio con Chile y también es una materia nueva. Está discutiendo otro tipo de reglas y cláusulas, entre otros elementos. A nosotros nos parece que hay muchas cosas para hablar, que hay mucho para discutir. Hay que seguir resistiendo este tipo de instrumentos, porque nos llevan a escenarios como el que estamos ahora.
Muy bien, era nuestra compañera Nati Carrau, hablando entonces de por dónde va el debate acá en Uruguay en cuanto al Tratado de Libre Comercio Uruguay-Chile. Y como decía Azul también, el motivo principal o primero de la nota en realidad había sido este informe de Redes, que tiene apenas un par de meses, culpable hasta que se demuestre lo contrario, amenazas y demandas de empresas transnacionales a las políticas públicas en Uruguay, que invitamos a que accedan a él en la página de Redes o en la de Radio Mundo Real, que ya les comentaba Azul. Vamos a dar paso a la música. Edgardo Mattioli, nuestro gerente de sonido, ¿qué tiene para ofrecernos el día de hoy?
Bueno, como estamos cerca del invierno, estamos adentrándonos, estamos recibiendo unos fríos polares por estas latitudes, ¿no es cierto, José?
Lo veo muy abrigado. Yo hoy de mañana la verdad sentí frío, debo decir que sentí frío, sí.
Para sacarnos un poco el frío nos mudamos hasta Colombia, a ver si le parece mejor, ahí en Bogotá.
A ver, Colombia siempre me pega bien, Nunca he estado, pero me pega bien el país y su gente. No, pero como tengo grandes amigos y amigas, me gusta.
Vamos a Bogotá, Colombia, de la mano de una banda que fusiona como varios estilos, ¿no? Desde el electro al rap, al reggae y al tropipop, danza alternativo, la cumbia.
Linda mezcolanza se armó.
Un cóctel.
Tropipop, ¿qué es eso?
Si no se mueve con esta banda o con esta fusión de estilo, no sé. Le podemos sacar la estaca que tiene en las piernas.
Yo soy un buen bailarín,
Es un buen bailarín. Volviendo a la banda, estamos hablando de una banda muy conocida en lo que es la región y que se ha abierto muchas puertas en lo que va de estos últimos 5 años aproximadamente y ha incursionado tanto en el norte como en Europa. Estamos hablando de la banda Bomba Estéreo, una gran banda con un timbre muy especial en lo que es la voz de la vocalista Lisa Muet. y que tiene en su haber ya 5 discos, y lo que vamos a escuchar en este momento se llama Par Respirar, así como suena, de su disco Elegancia Tropical, editado en 2012. Lo escuchamos y después me cuenta a ver si movió las patitas.
Le voy a pedir a mis amigos y amigas colombianas que me den su opinión sobre la banda después, y a ver si les gustó la música que hemos elegido del programa.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Bueno, tras escuchar entonces a Bomba Estéreo, también que se hizo famoso, la banda se hizo famosa por Fuego, ¿no? fuego, manténlo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Recordando entonces y moviéndonos un poco por la región, llegamos a Guatemala, como decíamos en los titulares, y hablando de fuego y fuera de chiste, el volcán de fuego en Guatemala tuvo una erupción. Las autoridades por estas horas ya cuentan al menos 99 personas fallecidas tras la erupción de este volcán, que fue la más fuerte desde el año 1974. Las autoridades a la vez no se ponen de acuerdo con la cifra total de personas desaparecidas, obviamente o lamentablemente van a seguir encontrando, se estima que van a seguir encontrando cadáveres bajo las cenizas. Por el momento se contaron 192 personas desaparecidas, más de 40 heridos y a la vez, bueno, una 3.200 evacuadas, 2.600 personas que están albergadas a lo largo de Guatemala y la afectación de casi 2 millones de personas, 1.700.000 en todo el país. Hay que decir que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, está siendo criticada por estas horas, luego de una conferencia de prensa junto al presidente Jimmy Morales, porque se le acusa de no responder a tiempo. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología había hecho un anuncio en las primeras horas del domingo, alrededor de las 6 de la mañana de la hora local. Había hecho una advertencia a la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres y desde la coordinadora respondieron todo esto a través de redes sociales. No está todo registrado las distintas horas de las respuestas oficiales. Desde la coordinadora, 5 horas después, ya casi pisando el mediodía, decían que no era necesario realizar evacuaciones y que no era nada para alarmarse. Bueno, entonces por estas horas están siendo muy criticadas ambas instituciones, en particular la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, porque respondieron tardíamente y ya había muchos pueblos por donde la lava estaba avanzando, las cenizas también, las nubes que hemos visto, ¿no?
Sí, sí, las fotos han sido realmente muy llamativas, ¿no?
Los videos, la gente desesperada porque, bueno, efectivamente no fue evacuada a tiempo y por estas horas eso ya queda más que claro. Las autoridades declararon el duelo nacional por 3 días y también la calamidad nacional mientras siguen buscando cuerpos, como decíamos, bajo las cenizas.
Mientras tanto, Azul, tenemos en la investigación previa que hacíamos o que hacías tú para la elaboración del guión que mientras los grupos rescataban a contrarreloj la gente, el pacto de corruptos, como lo han denominado, la oposición guatemalteca y la sociedad civil llamaba a una alianza entre el presidente guatemalteco Jimmy Morales, parlamentarios de derecha y lobby empresarial para reavivar y apurar los trámites legislativos a fin de aprobar leyes que afectan y criminalizan organizaciones no gubernamentales. Criminalizan la protesta mediante aprobación de leyes antiterroristas, entre otras medidas.
Sí, esto todavía no se ha aprobado, pero en la sesión de este 6 de junio sí estaban avanzando en el debate y hay mucha controversia respecto a leyes para penalizar la cómo se financian los partidos políticos y que quede registrado o no. Hay toda una discusión política en torno al gobierno de Jimmy Morales que es muy fuerte. Bueno, por algo también se ha creado la Comisión para Investigar la Corrupción en Guatemala. Y el presidente está haciendo unas movidas muy fuertes para sacar, hablando así mal y pronto, ¿no? Pero para sacar del medio a quienes son sus opositores y a quienes están denunciando alianzas que tienen que ver sobre todo con beneficiar a los empresarios y con penalizar a organizaciones que disputan o le discuten medidas que son antisociales y de criminalización de la protesta.
En lo que parece ser el aprovechamiento de un momento, digamos, como para avanzar en esa agenda, el momento del volcán, de todo lo que está generando a nivel social.
Claro.
Para digamos, tras bambalinas, avanzar uh-huh. en esta agenda en particular.
Sí, yo en realidad lo agregué aquí porque me parece que hay que estar ahí como alerta, siguiendo qué leyes se aprueban o no.
¿Qué es lo que pasa con
esto? Sí,
exactamente.
Sí. Pero bueno, ya pensábamos hablar antes de que ocurriera esta tragedia del volcán de fuego, pensábamos hacer una breve referencia a un hecho histórico en lo que tiene que ver con el juzgamiento a genocidas y a quienes han cometido delitos de lesa humanidad en Guatemala, donde sabemos que, bueno, Ríos Montt murió prácticamente impune, cuesta mucho juzgar este tipo de crímenes en Guatemala. Sin embargo, se produjo hace algunos días un hecho histórico porque fueron condenados 4 altos militares encargados de tareas de inteligencia por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Teysen y las torturas y violencia sexual a la que fue sometida Emma Guadalupe Teysen.
Emma Guadalupe fue detenida ilegalmente el 27 de septiembre de 1981 por integrantes del ejército en un retén militar conocido como Cuatro Caminos, tras haberle encontrado propaganda de estudio y discusión política, esto entre comillas, ¿no? Y fue trasladada a la zona militar general Manuel Lisandro Varillas de Quetzaltenango, donde además fue torturada y violada. 9 días después logró de escapar. El 6 de octubre, unos poquitos días después entonces de que Emma lograra escapar de sus captores, como decíamos, varios militares vestidos de particular y armados llegaron hasta la casa de sus padres ubicados en la colonia La Florida, municipio de Misco, departamento de Guatemala, en el país del mismo nombre, ¿verdad? Buscando a la joven para recapturarla. Entraron por la fuerza, adentro estaba Marco Antonio, el padre, ¿no?
El hermano.
Lo engrilletaron, le taparon la boca y golpearon a su madre. Luego lo metieron a un vehículo y nada más se supo de él, perdón. Tenía 14 años. La familia Molina Teysen conoció la sentencia el 22 de mayo tras haber esperado 37 años, Azul.
Sí, fue muy emotivo este juicio. Es también emocionante ver las escenas cuando tanto Emma Guadalupe, junto a su madre, al resto de su familia, se retiran del tribunal luego de que fueran condenados a penas de entre 33 y 58 años, según los cargos que se les fueron dando a cada uno, a los cargos penales. Decimos los nombres, sí, de los militares procesados, que fueron Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Manuel Antonio Callejas Callejas, ex jefe de Inteligencia Militar, y los ex altos cargos de la zona militar de Quetzaltenango, Francisco Luis Gordillo Martínez, un ex comandante, Edilberto Letona Linares, un ex subcomandante, y Hugo Ramiro Saldaña Rojas, ex oficial de Inteligencia Militar.
Y tenemos un audio para compartir.
Sí, en particular, si bien la nota completa está en radiomundoreal.fm, me parecía clave escuchar a Emma Guadalupe, que después de 37 años también es escuchada por la justicia, aunque fue muy revictimizada a lo largo del juicio. Ella dijo que este proceso de justicia le resultó reparador y le pidió al tribunal que la sentencia fuera proporcional al daño que le provocaron. La escuchamos.
Nunca pensé, jamás consideré la posibilidad de la justicia. Y este proceso ha sido tan reparador, tan sanador. Quiero decirles a los señores acusados que les devuelvo la vergüenza, que les devuelvo el terror. No puedo deshacerme del dolor y jamás podré deshacerme del asco. Los dejo con su odio, porque se necesita mucho odio para hacer lo que nos hicieron.
Escuchábamos a Emma Guadalupe Molina Teysen, víctima de violación sexual y que padeció el terrorismo de Estado en su país, en Guatemala. Y el audio lo pudimos obtener gracias a una nota de Carolina Rivas, de la cadena guatemalteca popular FGER y del colectivo Voces Nuestras.
Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Eduardo Mattioli tiene listo, preparado ya, el segundo tema para musicalizar este Mil Voces 339.
Bueno, y volvemos con Bomba Estéreo, esta banda colombiana que...
¿El tropipop es el nuevo género favorito de José Elosegui?
Bueno, asienta con la cabeza José del otro lado del espejo, que salió para tener una llamada urgente, que es la nota que se viene después. Y como vamos a hablar de Monsanto y Bayer, ¿no, Azul?
Sí, finalmente la compra que Bayer hace de Monsanto por 66 mil millones de dólares. Un vuelto. La operación más costosa de la historia alemana. Y finalmente se concretó después de años porque esperaban la aprobación de las autoridades alemanas. Y ya vamos a contar, pero repartieron por partes. Una parte va para Estados Unidos, otra parte queda en Alemania, en fin.
Unos monstruos que se devoran entre sí.
Es lo que tiene, ¿no? Y si es Bayer, capaz que no es tan bueno.
Si es Bayer es veneno, dicen por ahí.
Me gustó para cantar en alguna marcha que hagamos.
Y de repente José Elosegui tuvo algo que decir, como nos canta Bomba Estéreo, con esta canción que se llama Lo que tengo que decir.
Latido del corazón, los bajos de esta canción, en este momento no me hace falta inspiración. Viernes caes otra vez y caí en cuenta. Caerse con dolor y levantarse cuesta. Tiren sus apuestas que yo le voy a esta. Andaba por ahí con mis sueños en la cuesta. Al fin sabes lo que quieres y es muy sencillo. Caminando tranquilo sin nada en los bolsillos. Muchas veces nos caemos contra el piso y nadie me avisó. Yo hice caso omiso. Te chocas contra el mundo, sí, un par de veces. Te rompes tú por dentro y luego crece, crece. Y no se desaparece, no porque es necesario, sino porque lo merece.
Decía lo que tengo que decir, bueno, yo lo que tengo que decir, solo para informar de la compra de Monsanto por parte de Bayer, es algunos tips para que tengas en cuenta, José.
Tire, a ver, tire.
Uno, Bayer va a suprimir el nombre de Monsanto por la mala fama que se hizo, ¿no?
¿Por qué será, no, Azul?
¿Por qué será? Punto 2. Se demoró la compra de Monsanto por parte de Bayer porque desde aquel acuerdo inicial que se dio a conocer en 2016 hasta ahora, ambas compañías habían tenido que esperar que autorizaran tanto desde Estados Unidos como de la Unión Europea la formalización de esta operación. Y para conseguir finalmente la aprobación de Estados Unidos, para que ahora, esta semana, Bayer comprara Monsanto, bueno, Bayer se comprometió a desprenderse de parte de divisiones de negocio por casi 9.000 millones de dólares. Esa parte es la que Bayer va a entregar a BASF, la compañía también alemana BASF. Hablando de transnacionales hoy, ¿vio, José?
Tres de un saque. Monstruos, si los hay, digamos, en el mundo de los transgénicos, ¿no, Azul?
Y el tercer punto importante es que Bayer espera tener con esta compra unas ganancias de 1.2 mil millones de dólares anuales a partir del año 2022.
De la alimentación y de negocios se trata, parece, ¿no?
Sin embargo, hay resistencias a Monsanto, que ya hemos enumerado en distintos programas e informes de Radio Mundo Real, pero queríamos destacar el Parlamento Abierto que se llevó adelante en Navarra por parte de Amigos de la Tierra España y la Plataforma por un Territorio Libre de Transgénicos. ¿Por qué hay luchas desde las comunidades de abajo para sacarse de encima a los cultivos con transgénicos en todo el mundo y en especial en España, que es donde se cultiva la mayor parte de transgénicos de Europa? Casi el 90% de la producción de transgénicos de toda Europa está solo en España. Pero hasta el momento han logrado que 40 municipios ya no puedan elegir prohibir no cultivar allí transgénicos en estos territorios.
Tienen el derecho a tomar esa decisión, digamos.
Exacto. Y esto estuvieron hablando en un Parlamento Abierto realizado este 5 de junio por el Día Mundial del Medio Ambiente para acompañar también decisiones de la renacionalización sobre transgénicos que permite desde 2015 que los Estados miembros de la Unión Europea restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente en sus territorios.
¿Y usted logró el contacto con quién? Cuénteme.
Con Carlos Alonso, que es un abogado experto en derecho ambiental y activista de Ecologista Marzán, pertenece a este movimiento y estuvo presente en este Parlamento Abierto y nos cuenta, sintetiza, qué propuestas llevaron ahí y qué esperan tras haber realizado este parlamento en cuanto a decisiones de los municipios para prohibir el uso de transgénicos en la tierra.
Se trata de analizar cómo la Directiva Europea sobre Transgénicos del año 2015 ofrece nuevas posibilidades para que los Estados miembros adopten medidas de prohibición o restricción de los organismos modificados genéticamente, de los transgénicos. Y en el caso del Estado español, teniendo en cuenta que se trata de un Estado autonómico y que buena parte de las competencias relacionadas con los transgénicos están en manos de las comunidades autónomas, se trata de ver y en mi caso, yo entiendo que afirmar que las comunidades autónomas pueden adoptar medidas específicas de prohibición o restricción de transgénicos aprobados por la Unión Europea en su ámbito territorial. Hasta ahora eran solamente los estados y única y exclusivamente por razones de salud, sanidad pública o de medio ambiente por los que podían contradecir las autorizaciones europeas de cultivo de transgénicos. A partir de la directiva del año 2015 se abre la posibilidad de que no solo los estados, sino las autoridades autonómicas, que son parte del Estado también, y en el ejercicio de sus competencias sobre agricultura, sobre medio ambiente, sobre ordenación del territorio, sobre políticas económicas rurales, busquen instrumentos de prohibir o de restringir el cultivo en su ámbito territorial de productos transgénicos. Hacemos un llamamiento a las comunidades autónomas, en este caso a Navarra, donde la producción agrícola es importante y que se encuentra en un lugar alto de la utilización de semillas transgénicas, a acabar con esta producción. Y ya digo, no hay solo razones medioambientales, sino también razones de política agrícola, de protección de los productos autóctonos, de protección de la agricultura ecológica.
Muy bien, Azul, estábamos escuchando entonces a quién, cuénteme.
A Carlos Alonso, abogado experto en derecho ambiental que estuvo participando del Parlamento Abierto en Navarra.
Muy bien, y con Alonso vamos a ir metiéndonos ahora en Ecuador, el último tema de nuestro Mil Voces 339. Decíamos en los titulares que la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, que representa unas 30.000 víctimas de la contaminación de petróleo en la Amazonía ecuatoriana causada por Chevron Texaco, ha recibido una orden judicial de tener que pagar dólares canadienses 350.000 en el plazo de un mes antes del 6 de julio para continuar su lucha por justicia. Esto es un caso, Azul, que ha sido paradigmático en lo que son las batallas de comunidades locales, digamos, contra grandes transnacionales y particularmente en el área de petróleo. Viene de comienzo de la década del 90. En 1992 Chevron salió de Ecuador, pero dejó en el país 16.000 millones de galones de desechos tóxicos y 650.000 barriles de petróleo crudo, contaminando arroyos y ríos en lo que los habitantes locales obviamente necesitan para el agua potable, el baño, la pesca, sus actividades económicas y la vida cotidiana. Después de eso, Chevron ignoró a la Corte Nacional Ecuatoriana y se negó a pagar 9.500 millones de dólares estadounidenses para limpiar la contaminación que había causado. Esto en un periodo de tiempo, en un juicio que fue llevando muchos años. La contaminación, decíamos, fue causada por Texaco, que fue adquirida por Chevron en 2001 mediante el uso deliberado de equipos y métodos de extracción de petróleo inadecuados y obsoletos, particularmente en los campos petrolíferos del lago Agrio entre 1964 y 1990. Se trata de vertimiento de lodos de perforación y aguas de formación en más de 880 piscinas de residuos excavadas sin revestimiento en el suelo de la jungla y además que luego fueron abandonadas. Todo esto es información que nos ha brindado justamente la UDAT, la Unión de Afectados por Chevron Texaco. En 1993, en los orígenes del caso, 75 indígenas y agricultores que representaban a las 30.000 personas que vivían en el área demandaron a Chevron, anteriormente Texaco, en una acción de clase en Nueva York. Sin embargo, 9 años más tarde, Chevron persuadió al Tribunal de los Estados Unidos para que transfiriera el caso a los tribunales ecuatorianos. El juicio posterior en Ecuador demoró 10 años y encontró a Chevron, como contábamos hace un ratito, culpable de dañar la selva amazónica y a sus pueblos indígenas. El veredicto que ordenó a Chevron pagar 9.500 millones de dólares estadounidenses, para limpiar su desorden, fue luego revisado y confirmado por 3 diferentes niveles de cortes dentro de Ecuador, incluida la Corte Nacional Ecuatoriana. ¿Cuál ha sido la estrategia, Azul? Usted me lo va a contar. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha utilizado Chevron luego de eso?
Bueno, estrategias como las que repasábamos con el abogado Pablo Fajardo hace semanas, estrategias de soborno que esta transnacional hace sobre distintos gobiernos, como ha sido el caso conocido en Argentina de Vaca Muerta, el yacimiento de Vaca Muerta, donde ofreció, invertir en ese territorio habitado por el pueblo mapuche, para lo cual tenían que correr a los mapuches en 2012, luego de que la compañía ofreciera invertir allí a cambio de que la Corte Suprema desestimara la demanda presentada por Ecuador.
Claro, ¿qué hizo la empresa? Empezó a llevar el caso a otros países, ¿no? Como que diversificó, digamos, el área legal, se despojó de sus activos ecuatorianos, prometió a las víctimas toda una vida de demandas. La compañía ya ha gastado cientos de millones de dólares para abstenerse de pagar los 9.500 que tiene por el fallo en contra en Ecuador. Las víctimas lo que hicieron fue retomar medidas legales para apoderarse de los activos de esta multinacional petrolera en otros países, especialmente en Canadá, a fin de cobrar la compensación que se le debe. El problema es que en Canadá justamente es donde hubo, después de 6 años, en mayo, ahora, recién, el Tribunal de Apelaciones de Ontario falló contra las víctimas de la contaminación de Chevron Texaco sobre la base de suposiciones erróneas, dice la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco, la UDAT. Para poder impugnar esta sentencia ante el Tribunal Supremo de Canadá, el Tribunal de Ontario ordenó a los demandantes que recaudaran 350 mil dólares canadienses en solo un mes. Ese es el desafío, Azul, que tiene por delante la UDAT en este momento, de manera de poder seguir el caso, de manera de poder impugnar esta sentencia ante el Tribunal Supremo canadiense. Y para eso obviamente necesita juntar ese dinero en un mes, lo que podría llegar a ser un periodo un poco mayor, a través de un solicitado especial para que el periodo se extienda por un plazo un poco mayor. Pero es menudo desafío, ¿no?, para una organización social que se ha dedicado a respaldar el reclamo de estas 30.000 víctimas de comunidades locales allí de la Amazonía ecuatoriana, poder juntar ese dinero. Y es ahí que viene un poco también el trabajo que la UDAP está haciendo con el respaldo de la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y con otras redes de las cuales la UDAP es parte, de manera de tratar de pagar ese dinero por ese fallo en contra en Ecuador y poder hacer la apelación e impugnar la decisión, ante el Tribunal Supremo canadiense. Menudo desafío, Azul, que tiene la gente de la UDAT trabajando fuertemente por estas horas junto a la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales, otras redes de organizaciones y de movimientos sociales cercanos a la UDAT, porque se van a lanzar en una campaña fuerte para tratar de recabar ese dinero pagar ese fallo en contra, digamos, y así presentar esta impugnación ante el Tribunal Supremo canadiense. Para que nos cuente un poquito cuál es el momento histórico, cuál es el momento que estamos viviendo en este sentido, vamos a escuchar ahora a William Lusitante, coordinador de la UDAT, con un llamado, digamos, a la solidaridad y al apoyo de todo el mundo para hacer posible que la UDAT entonces presente la apelación a esta decisión allí en Canadá y pueda continuar el juicio por justicia para las comunidades afectadas en la Amazonia ecuatoriana por Chevron Texaco.
Soy William Lusitante, dirigente de la UDAT, conformada por los afectados por Chevron. La Corte de Canadá ha decidido que debemos pagar $350,000 a los abogados de Chevron para que podamos apelar y seguir con la lucha jurídica que llevamos por más de 24 años. Si no los pagamos, Chevron seguirá impune del crimen que ha cometido. Necesitamos su apoyo para poder colectar esos fondos. Ahora iniciamos esta campaña. Puede revisar más detalle en nuestra página web, texacotoxico.net. Ayúdenos en contra de la impunidad de Chevron y por los derechos de los afectados.
Muy bien, Azul era William Lusitante, coordinador de la UDAT, y con esto vamos terminando.
Vamos llegando al final de este Mil Voces 339.
Quedó un poco extenso.
Pero bien, contundente.
Contundente, contundente. A ver qué dice la gente. A ver qué dice la gente.
Nos encontramos entonces la semana que viene en otro Mil Voces.
Muy bien, nos vemos.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.